con relación a este tema, que si se iba a Narón, le criticaron por eso, que dejaba marchar la ciudad deportiva al municipio vecino, deciden lo contrario, ceden Mandiá y también le critican porque perdemos suelo industrial. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? ¿Cree que ha sido la decisión correcta?
Bueno, yo es que lo que digo es que Ferrol no puede perder ni una oportunidad. Se acabó que esta ciudad sea la ciudad donde se pierden oportunidades, para que después nos lamentamos, ¿no? Hoy vamos a jugar esta noche una final europea de nuestro equipo femenino de baloncesto. Y yo recordaba esta mañana cómo se acabó con el Oar. Yo era un niño, ¿no? Pero no lo puedo olvidar, ¿no? Que, pues, se miró para otro lado y aquí nos quedamos sin el Oar. Afortunadamente ha renacido de la mano del baloncesto femenino. Y yo espero que eso no me pase a mí como alcalde. Por lo tanto, yo haré todo lo posible para que ninguna oportunidad que tenga esta ciudad se escape de Ferrol. Y eso es lo que yo me empeñé con el tema de la ciudad deportiva. Y ya, además, lo dije, ¿no? Hubo muchas críticas. Yo he dicho, el Racing, igual que el Baxi, igual que el Parrulo, igual que el Valdetires, es un sentimiento. Por eso se entendió mal aquello de fuera. No, es un sentimiento ferrolano. Nosotros abrazamos la inversión de cualquiera que viene a invertir en esta ciudad. Puertas abiertas a la inversión de Ferrol. Ya está bien que Ferrol se vea siempre como un problema. Ferrol se tiene que empezar a ver como una oportunidad. Pero claro, después vamos a la política, ¿no? ¿Qué es lo que digo? No puedo perder ni un minuto con esto. Los mismos que decían que yo no había gestionado para que la ciudad deportiva se quedara, que no hicieron nada cuando estuvieron gobernando para que la ciudad deportiva estuviera en Ferrol, porque ya de antes de entrar yo ya estaba iniciado los trámites para que estuviera en Narón, pues claro. Los mismos ahora critican que se quede en Ferrol. Hombre, pues no se puede decir por la mañana una cosa y por la tarde la contraria. Para mí es una oportunidad que la ciudad deportiva esté en Ferrol y no le veo ningún problema que esté en Ferrol. Yo no sé quién le puede ver un problema a que algo que se iba a ir para otro sitio pueda estar en nuestra ciudad.
El problema está en que dice nos quedamos sin suelo industrial. Hay alternativas.
¿Pero quién dice que nos quedamos
la
sin
oposición.
Suelo industrial? Pero yo me pregunto, ¿dónde está el proyecto de suelo industrial? ¿Dónde está? Deje la pregunta si quiere para el siguiente día. ¿Hay algún proyecto? Cuando hablo de proyecto no hablo de un anuncio, no hablo de una portada. No hablo de una, ¿cómo se llama estas cosas que se dibujan ahora? De una infografía. Hablo, ¿hay algún proyecto en Ferrol en los últimos años para construir un polígono industrial? Yo le doy la contestación, no lo hay. Hay marcado un terreno donde se quería construir suelo. Y además, claro, vienen a inventar América, ¿no? Pero claro, la parcela de Mandiá... Claro, ¿dónde estaban los que ahora hablan de la parcela de Mandiá como si lo hubieran descubierto? ¿Dónde estaban cuando, en el convenio que yo me encuentro cuando llego como alcalde en el año 2011, no existía la parcela de Mandiá, ni la de Monteventoso? Y yo me paso los 3 años del mandato antes de firmar para meter Mandiá, porque era una parcela clave para Ferrol, y para meter Monteventoso. Y lo metemos. Y efectivamente, hay una clasificación de áreas industriales en la zona de Mandiá. Pero es una delimitación de un terreno de unos metros cuadrados, no es un proyecto, insisto, porque claro, aquí hay gente que se cree que cuando tiene una idea, eso es un proyecto. Y de la idea al proyecto, normalmente hay que trabajar mucho, hay que contar con arquitectos, hay que contar con ingenieros, hay que hacer licitaciones para acabar teniendo un proyecto. Dicho lo cual, nosotros ya desde hace tiempo, desde el inicio del mandato, estamos trabajando en el dimensionamiento adecuado de esa plataforma de apoyo logístico al puerto, que es la zona de Mandiá. Y no quepa duda que muy pronto presentaremos esa propuesta definitiva y que no renunciamos al suelo industrial. Más bien lo contrario, vamos a hacerlo realidad, no le quepa ninguna duda. No se va a quedar en la idea de nadie, va a ser una realidad, pero ya digo, vamos paso a paso, porque, oye, el mandato aún no ha llegado a la mitad. Yo entiendo que hay mucha ansiedad porque se hagan muchas cosas, porque demos pasos de gigante, pero somos humanos, estamos trabajando a un ritmo que no se ha visto aquí nunca y vamos a continuar con ese ritmo. Pero, ya digo, lo que no se hizo en 10 años no se puede hacer en 2. Vamos a intentar que lo que no se hizo en 8 se haga en 4, pero vamos a seguir trabajando, por lo menos que nos dejen seguir trabajando, oye, pues para hacer realidad todos estos proyectos que, ya digo, se están elaborando, se está gestionando su financiación y que vamos a tratar de ejecutar también antes del año 2027.
Le ruego brevedad, dos últimas cuestiones para finalizar, alcalde. Se acerca la Semana Santa y seguimos pendientes del contrato del servicio de residuos urbanos, del servicio de limpieza de Ferrol. ¿Va a haber próximamente alguna novedad? Porque esto es como el cuento de la buena pipa. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Estamos en ello, ¿no?
También Jardines era el cuento de la buena pipa, porque llevaba 8 años sin contrato y ahora ya tiene contrato. Y hemos aumentado el número de jardineros de 30 a 50. Y ya se está empezando
Vamos al servicio de basura. No se me vaya por los cerros de Úbeda.
Ya se está empezando a ver cómo esos servicios que llevaban un montón de años deteriorándose empiezan a funcionar un poco mejor. Y claro, la gente tampoco lo va a ver de un día para otro. Hay vecinos que ya han visto cosas que no veían en años, ¿no? Por ejemplo, algunos vecinos que han visto las podas. La semana que viene, antes de la Semana Santa, habrá las novedades sobre las que me está preguntando.
Bueno,
es un compromiso que yo he asumido con los trabajadores. Los trabajadores no merecen 10 años de inactividad del ayuntamiento en torno al servicio de limpieza, y por tanto, ya digo, nosotros trabajamos en esa hoja de ruta, que el servicio de limpieza pueda estar totalmente renovado a lo largo de este año.
Y termino con una última cosa, que esto va de mantenimiento urbano. En estos últimos días hemos detectado zonas de la ciudad sin alumbrado público. Calle de la Iglesia en su totalidad, ayer por ejemplo, completamente apagada a las 10 de la noche. Calle del Carmen, 3/4 de lo mismo. Todo esto a raíz del cambio horario del pasado fin de semana. ¿Qué es lo que está pasando?
Efectivamente, se han producido unos problemas como consecuencia del cambio horario en los programadores de iluminación. Me dicen que entre hoy y mañana estará totalmente solucionado, ¿no? Estamos también, oye, y pido disculpas por las molestias que estamos causando en el tema de iluminación. Pido disculpas por las molestias que estamos causando por las obras de mejora del abastecimiento en la calle Rubalcaba, y también pido disculpas por la carretera de Catabois, ¿no?, que es una vía de miles de vehículos todos los días. Pero oye, yo creo que la buena noticia es que por fin se están arreglando y queremos llegar a Semana Santa con la ciudad mucho mejor mantenida, ¿no?, porque nos falta mucho también para que los servicios del día a día estén al ritmo que nosotros queremos ofrecerle a todos los ferrolanos.
Bueno, nos quedan muchos temas en el tintero, conexiones con la autopista, etcétera, etcétera, la rotonda de Osino, qué futuro va a tener, el acceso desde Canido a la autopista, qué futuro va a tener, pero lo tendremos que dejar para otro momento porque hoy el tiempo se nos ha echado encima. Alcalde, gracias por estar con nosotros y suerte, que la va a necesitar para acometer todos esos proyectos sobre la mesa.
Pues muchas gracias, vamos a intentar tener suerte, pero también trabajar, la suerte que te coja trabajando, y hoy lo más importante es
el Baxi.
Mandarle todo nuestro cariño, todo nuestro afecto y todos nuestros ánimos al Baxi, que estas campeonas...
No se va a Francia, ¿no?
Bueno, pues yo estoy con proyectos, estoy tratando de cumplir con mis obligaciones aquí. Estoy deseando recibirlas como alcalde, pero el concejal de deportes es el que
está allá
con ellas, y además creo que es la persona, bueno, más indicada para poderlas acompañar físicamente en el día de hoy, aunque ya digo, lo más importante es que las acompañemos, aunque sea desde la distancia,
hoy en el cantón, todo el mundo en el cantón para ver el partido. Alcalde, gracias. Seguimos en Radio Voz, Voces de Ferrol, no os vayáis, volvemos enseguida, precisamente hablando del Baxi, hablando con, bueno, uno de los padres del Baxi, Leopoldo Ibáñez, que estará con nosotros en los próximos minutos.
Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, Radio Voz. Para a Deputación da Coruña, o máis importante é este: vivas onde vivas,
Por iso, co Plan Único, estamos a cambiar o teu concello. Financiamos a humanización de rúas e espazos públicos, a creación de zonas verdes e instalacións deportivas e culturais que melloran a tua calidade de vida. Plan Único, Deputación da Coruña. Aquí estamos.
IACUA, espacio de bienestar integral. Cuidamos tu piel de forma consciente y saludable. La piel es un reflejo de nuestro día a día, tu estado anímico, tus pensamientos, tu alimentación. En IACUA queremos potenciar tu belleza natural. Prepara tu piel para el verano con masaje facial, gua sha, maderoterapia, acupuntura estética. Visita nuestra tienda, encontrarás productos naturales, alta cosmética, suplementos, velas, inciensos, adaptados a tus necesidades. IACUA, en calle Galiano 68, Ferrol.
London Institute. 65 años de experiencia ofreciendo cursos de inglés a todos los niveles nos avalan. Prepara y certifica con nosotros tu nivel de inglés. London Institute. Cursos intensivos de verano. Viajes de estudios al extranjero. Traducciones, interpretaciones, cursos en empresas. London Institute. Avenida Dorrey 72, Ferrol. Teléfono 981-36-4010. 981-36-4010.
Feria Vehículos de Ocasión. Del 3 al 6 de abril, en el parque encubierto del Centro Comercial Odeón, en Narón. Más de 300 vehículos seminuevos y kilómetro cero. Entrega inmediata. Precios de feria, solo 4 días, del 3 al 6 de abril, de 11 a 20 horas. Parking y entrada gratuita, en el Centro Comercial Odeón, de Narón.
Ofertas especiales todos los meses en Ortopedia Laime,
donde encontrarás todo lo necesario para la mejora del bienestar en el hogar.
Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas de baño y ducha o para caminar y desplazarse.
En Laime encontrarás también artículos de higiene y belleza.
Ortopedia Laime, concertado con la Seguridad Social.
Visítanos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F, Narón.
Y en la web www.laime.es. La primavera ya está aquí y es el momento perfecto para renovar tu hogar con frescura y confort. En Algodón Azul tenemos lo mejor para ti y tu hogar. Sábanas, edredones, toallas y cortinas, diseños únicos y texturas irresistibles. Algodón Azul, colores vibrantes, tejidos ligeros y la mejor selección para llenar tu hogar de primavera. Algodón Azul. Te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6. Y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, pues ha llegado el día. Hoy es el día en el que el Baxi se juega pues esa Eurocup tan ilusionante para toda esta ciudad que se ha volcado pues en el partido de ida, celebrado la pasada semana en Amalata con el equipo femenino. Un equipo con larga historia. En 1997... Pues un grupo de personas comprometidas con el deporte fundaba el Club Universitario Ferrol. Con el patrocinio de la multinacional Baxi, se conoce hoy en día como Baxi Ferrol, pero bueno, han sido años duros desde los inicios y con un padre que podemos considerar padre del Baxi Ferrol, del Universitario Ferrol, Leopoldo Ibáñez, que está hoy con nosotros en este día tan especial, pues un poquito para hacer historia de este club y para saber cómo está viviendo en la distancia esta histórica campaña de un equipo que vio nacer en la final de la Eurocup Women. Yo recuerdo la última vez que hablamos con Leopoldo fue precisamente en aquellos años en los que tenían aspiraciones a irse a la Eurocup y no había presupuesto porque es un equipo modesto desde su nacimiento y es toda una gesta la que se ha alcanzado este año. Leopoldo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento de algo que podemos considerar como parte tuya, ¿no? Con un equipo que viste nacer allá por el año 97 junto con tu esposa María José López.
Efectivamente, lo creamos aquel año, partiendo de cero de la categoría senior pues más baja que había y el club ha ido poco a poco creciendo hasta llegar a este punto, ¿no? La verdad es que con muchísima ilusión y con la esperanza de que al final se culmine todo. Yo creo que lo vamos a hacer esta tarde-noche, yo creo que es un tema de justicia, ¿no? Es un club que ha ido creciendo poco a poco, cubriendo etapas, hasta llegar a este nivel que era impensable, pues no digo más, hace un año, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que llegar al último partido de esta forma tan igualada es algo que probablemente tardará en repetirse, y si se repite seguro que será de nuevo el Baxi, estoy seguro.
Bueno, ¿cómo ves al equipo en este momento? Alino lo conoces sobradamente.
Alino lo vi recogiendo a su hija en el Pierzo el día siguiente del partido de casa. Me comentó que había estado viendo el partido, dijo, ya lo he visto 3 veces, dije yo, estoy seguro que ya has encontrado alguna debilidad en el otro equipo, conociéndote como te conozco, ¿no? Yo creo que van a salir hoy a por todas, y creo que si salen fuertes en defensa, y eso seguro que lo van a hacer, la presión va a poder con el equipo de casa, que también evidentemente es un equipo con muchísimo más presupuesto y que evidentemente se juega bastante más, ¿no? Porque probablemente arrancó con unos objetivos diferentes, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver un grandísimo partido, las jugadoras volcadas como siempre, Alino con los 5 sentidos en el partido, y al final estoy seguro que van a levantar la copa y va a haber un gran recibimiento en Ferrol cuando lleguen. Va a haber el mismo recibimiento, aunque no o vinieran con la Copa de Campeones, estoy seguro, porque el trabajo es el mismo. Al final, a veces la diferencia es un mínimo detalle de que supone una canasta, pero el trabajo que se ha hecho, el trabajo que hay detrás, es el mismo, cuando se gana que cuando se pierde. Entonces, bueno, ilusionado, yo creo que al final lo vamos a hacer.
¿Y recuerdas algún momento especialmente emocionante como este o no tiene parangón lo que se está viviendo en este momento con lo que tú has vivido a lo largo de todos esos años que estuviste al frente del Baxi?
Es difícil porque ha habido muchos a lo largo de la historia. Yo recuerdo el primer ascenso, el año creo que fue 2004, ¿no? Que llegamos al playoff un poco justos, que pasamos las eliminatorias en el tercer partido, entonces las eliminatorias eran por playoff, no por concentración, como era ahora. Y al final en Sóller, en el tercer partido y en extremis, que ganamos de 2 y se consiguió el ascenso a División de Honor. Fue la primera División de Honor, la primera vez que se ascendió. Y al final el partido acabó con un lanzamiento de una jugadora extranjera bastante escorada, que dio en el aro, que dio 2 vueltas y que no entró. Entonces al final eso fue unas décimas de segundo de tensión, ¿no? Porque al final fue la diferencia, fue una canasta, o sea que ya te puedes imaginar. Y luego, bueno, los demás ascensos también, cuando nos metimos en playoff 2 años consecutivos y fuimos terceros y cuartos de la liga, ¿no? En la temporada 16-17, 17-18, y que al final pues eso no se pudo culminar participando en competición europea, pero bueno, las circunstancias también eran distintas, ¿no? A lo largo del no había patrocinador fuerte como ahora. Baxi ha apostado, pero muchísimo, con mucha fuerza, en el Universitario Ferrol, y esa es una tranquilidad increíble y una aportación económica también importante, porque hasta el mejor Ferrari, pues yo no puedo conducir Fernando Alonso o Hamilton o el que sea, si no tiene gasolina simplemente no anda, ¿no? Pues bueno, las circunstancias de entonces eran diferentes a las de ahora. Con dolor de corazón hubo que renunciar, pero bueno, yo, como digo yo, quizás destacaría ese ascenso, el primer ascenso, ¿no? Era un club que estábamos creciendo poco a poco y de repente llegar a División de Honor en la temporada 2004-2005, cuando llevamos apenas de vida pues 7-8 años, fue una cosa increíble, desde luego. A partir de ahí entonces el equipo fue poco a poco a crecer, de ir 100 personas al pabellón de Esteiro a ir 400, o tener que poner gradas supletorias cuando quedamos terceros y cuartos de la liga, en fin, eso. Y ahora llegar luego y desembarcar en La Malata, con un parque que había hecho Sandra Prieto, un plano con el campo de minas, que ella le llamaba, sitios donde al botar el balón se te quedaba parado. Poco a poco se fue arreglando el pabellón, la afición fue creciendo, y bueno, esta junta directiva que desde hace 4 años y pico está liderando el club, poco a poco ha conseguido que crezca la afición, acompañado todo ello de buenos resultados deportivos, hasta llegar ahora, que es la referencia un poco del baloncesto femenino en Galicia, y el único club que tenemos español que está en competición europea jugando una final.
Claro. Oye, y echas de menos, tú abandonaste el club en 2020, digamos que colgaste la camiseta, colgaste la elástica, y ¿cómo lo lo vives ahora en la distancia? Porque además hoy no vas a estar ni en Ferrol ni en Lille, porque creo que te tenemos en Baleares, ¿no?
Estamos en Menorca, efectivamente. Veremos el partido a través del canal de YouTube de la FIBA, como ya nos coincidió en otro partido también, que estuvimos en Tenerife, ahora viajamos algo, ¿no? Entonces, hombre, lo ves con nostalgia, sufres y vives el día a día del club, que ya lo ves a cierta distancia, ¿no? Pero bueno, también es cierto que llevamos muchos años entre mi mujer y yo, 20 prácticamente, 23, y hombre,
llega hay que vivir, que, claro.
Dices tú, hay que vivir también, efectivamente, ¿no? Aparecieron los nietos, la conciliación familiar no es fácil si no echan una mano a los abuelos. Entonces, bueno, y luego, en mi caso concreto, el tema del coronavirus me dejó bastante tocado, ¿no? Claro. Yo, de aquellos meses del coronavirus, podría escribir un libro, y aquello fue de una tensión increíble, es decir, aquello fue horroroso. Entonces, bueno, como parte de la junta directiva, pues estaba más que suficientemente capacitada para liderar el club, y al final formaron una junta directiva genial, pues digamos que el club quedó en muy buenas manos, ¿no?
Bueno, yo...
Un año después les cedí la Fundación Universitaria de Ferrol, que poca gente lo recuerda, pero fue la primera fundación deportiva que se hizo en la ciudad de Ferrol,
claro.
Antes que la del Racing, antes que la del Equiocio, y que es una herramienta, evidentemente, para conseguir pues algunos ingresos que entonces no conseguíamos de los sponsors, porque no había, y bueno, al final... Claro. Lo vives, pero a una cierta distancia, ¿no?
Yo lo que hoy quería, Leopoldo, era básicamente decir que si estamos donde estamos ahora mismo con el Baxi, en parte es gracias a gente como tú, que lo ha dado todo a lo largo de los años para, bueno, llevar arriba a este equipo que esperemos que hoy alcance la gloria, ¿no? Con ese partido.
Hablando de hitos, por ejemplo, el año que me retiré, que dejé... que ya no me presenté a las elecciones en el año 2020, septiembre de 2020, dejamos la última plantilla que dejé firmada y ya en pretemporada jugando ya algún partido, fue la del 29-0.
Claro.
Fue aquella temporada inmaculada, que se ganaron los 26 partidos de liga regular y los 3 partidos de la fase de ascenso. Pues aquello fue lo último que dejé en el club, porque aunque yo no viví ese ascenso, sí que es bien cierto que Lino confeccionó una plantilla que yo suscribí, evidentemente, como presidente, y fue la del 29-0.
Claro.
Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Que estoy... Hoy es un día un poco especial, ¿no? Porque
bueno, día de emociones.
Estoy... Eso, claro, porque se junta mucho. Al final todos son pequeños granitos de arena por el camino, de los que yo soy una parte pequeña, ¿no? El primer presidente fue Jesús Victoria Meizoso, mi mujer estuvo muchos años como presidenta y desde su fundación hasta el 2020 currando pues en labores directivas, pero hay otra gente como Enriqueta, por ejemplo, que durante muchísimos años fue la delegada del equipo y que vivía pues prácticamente para el equipo, ¿no? Y mucha otra gente más que ha habido por el camino, o sea que no es un tema personal. Ni mucho menos, aunque yo en la parte alícuota que me toca me alegro como el que más, faltaría más, ¿no?
Oye, que te mando un abrazo inmenso y esperamos que podamos celebrarlo a tu regreso a Ferrol, que seguro que si esto que todos estamos deseando ocurre esta tarde, Ferrol será una fiesta para no perdérsela. Un abrazo muy fuerte, Leopoldo, y gracias.
Gracias, un abrazo.
Gracias. Saludos. Bueno, pues el Baxi con la cabeza bien alta puede estar, ocurra lo que ocurra esta tarde, lo que deseamos es que ocurra a lo mejor, la victoria en esa Eurocup y que sigan siendo un ejemplo para las que vienen detrás, las chicas del Baxi. Enhorabuena y a por todas. Con el Baxi hoy a Villeneuve d'Ascq, allí se juega todo en esa Eurocup. Ahora un pequeño alto, estamos en Radio Voz.
Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio.
Esta Semana Santa prepara platos completos y deliciosos con bacalao para disfrutar en familia. En Mercabacalao tenemos lomo sin espinas, filetes sin piel, cogotes, ideales para el potaje de vigilia. Y también deliciosos aperitivos delicatessen, gambas en sésamo en tempura, croquetas de centollo, salpicón de marisco, buñuelos de bacalao, guiozas. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48, teléfono 679-933-077, servicio a domicilio con Kibus. ¡Feliz Semana Santa!
Neda, un lugar por descubrir. Disfruta da súa paisaxe, dos seus servizos, das súas tradicións e, como non, da amabilidade da súa xente. Neda, preto de todas partes. Ven a vivir a Neda.
Para a Deputación da Coruña, o máis importante é este. Vivas onde vivas. Por iso, co Plan Único, estamos a cambiar o teu concello. Financiamos a humanización de rúas e espazos públicos, a creación de zonas verdes e instalacións deportivas e culturais que melloran a túa calidade de vida. Plan Único, Deputación da Coruña. Aquí estamos.
Da tu primer paso hacia tu carrera militar con Academia El Castillo. Nuestros cursos online para el acceso a tropa y marinería te preparan con el mejor material, clases interactivas y simulacros reales. Y con un índice de aprobado superior al 93%, el éxito está de tu lado. Apúntate hoy llamando al 633-337803 o entra en academiaelcastillo.com. Academia El Castillo Online. Cerca de ti, siempre contigo.
Debe de ser la edad, pero últimamente veo borroso.
Vaya, ¿eso no le pasaba a tu padre?
Sí, ¿por?
No quiero asustarte, pero hay enfermedades oculares que no avisan, como el glaucoma. Mucha gente la tiene y no se da cuenta.
¿Y tú cómo sabes todo eso?
Porque no me salto ni una revisión en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Es mi clínica de confianza en Ferrol desde hace más de 25 años.
Pues voy a pedir cita, más vale prevenir.
¿Qué curar? Llama al 981-356-838 o infórmate en igto.es.
Radio Voz. Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. De lunes a viernes de 12 a 2. Radio Voz.
Bueno, pues aquí seguimos en sintonía de Radio Voz y hablamos de algo que va a ocurrir este próximo viernes en el campus universitario de Ferrol. Cerca de 200 estudiantes de secundaria son los protagonistas de lo que va a ser la cuarta Olimpiada de Robótica de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol. Hoy está con nosotros uno de sus organizadores y con él vamos a hablar en los próximos minutos. Me refiero al profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería, Esteban Jove, que ya nos acompaña aquí en el estudio de Radio Voz. Esteban, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
A ver, ¿y qué nos puedes contar sobre el origen de esta Olimpiada Robótica? ¿Cómo surgió la idea de organizar este evento que va ya por su cuarta edición?
Pues mira, nosotros buscamos hacer un evento que fundamentalmente se basa en tres objetivos, ¿no? El primero es tratar de dar a conocer a los estudiantes de la ESO, tanto de la zona de la comarca como de fuera de la comarca, como así vienen institutos de fuera de la comarca, pues que tenemos una escuela de ingenierías importante, valiosa, con muchísimo potencial, y queremos que nos conozcan, ¿no? Después, lo que queremos también es que a esas edades pensamos que es muy importante despertar vocación, que los alumnos y las alumnas de la ESO, que no saben muy bien lo que quieren hacer, pues se enfrenten a una competición, a una serie de retos, y de verdad pues vean que les interesa y que es algo lo que quieren afrontar o dedicar el resto de sus estudios y de su etapa formativa. Y también pues hacer un día bonito, agradable, que los niños y niñas lo pasen bien también, ¿no? Entonces buscamos un poco pues ese ambiente distendido.
Bueno, tenéis diferentes categorías en lo que va a ser esta Olimpiada, la competición, porque es competición. ¿Y qué tipo de preparación y formación reciben previamente antes de participar en la Olimpiada?
Normalmente son alumnos que estudian tecnología. Lo cierto es que en tecnología cabe de todo, ¿no? Pero bueno, suelen ser alumnos que tienen pues esa prioridad o que les gusta el tema de programar. La realidad es que la programación a día de hoy se ha simplificado un montón. En los primeros tiempos pues programar implicaba mucho código y ahora se ha facilitado un montón con el uso de diagramas de bloques y demás. Entonces, con poquito son capaces de hacer mucho, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la Xunta en su momento distribuyó una serie de robots de la marca MBOT y queríamos pues aprovechar que los institutos, los centros tenían ese material para tratar de ponerlos a funcionar, digamos, y que tuviesen pues esa...
¿Qué tres retos son los que tiene que superar el viernes? El viernes va a desarrollar todo en horario de mañana, entre las 9:30 y las 2 de la tarde, ¿no? Uh-huh,
correcto. Pues mira, son tres retos diferentes. El primero es el reto del sigue líneas. Con ese robot lo que tienen que hacer es...
Seguir un circuito.
Seguir un circuito cerrado,
sin
como una
salirse.
Carretera, eso es, y se encuentran una serie de obstáculos. Que, bueno, son como latas de refresco, ¿no?
Cuando pero, claro, no se conduce con un volante y se le va
no,
dando...
No, no, tiene que
eso
ser todo
tiene que estar programado.
De hecho, sí, dentro de las bases está claro que no puede ser...
O sea, tiene que ser un, teledirigido, es un robot autónomo.
Autónomo, tiene su sensórica, tiene un sensor para detectar la pista es de color negro, entonces detecta color y cuando detecta el color negro, pues es capaz de conducir. Se encuentra una serie de obstáculos, que son estas latas de refresco, y cuando se encuentra con ellas tiene que ser capaz de sortearlas, regresar a la línea en la que se había encontrado y tratar de cerrar el circuito en el mínimo tiempo posible.
O sea, están experimentando con lo que ya casi es el presente futuro, la conducción autónoma, ¿no?
Está claro, evidentemente, mucho más
esto
simplificado.
Es como ir dentro de un Tesla, pero sin el Tesla.
Un poquito menos sofisticado, pero la idea es esa, ¿no? Y nosotros justamente lo que queremos es que se den cuenta que es el futuro, la robótica, ¿no?
Claro.
Después hay otro reto, que es el reto del barrendero, que en este caso es un ring circular de un 1,50 de diámetro, en el cual pues hay también latas de refresco que tienen que, en lugar de sortear, pues eliminarlas de ese ring.
Captarlas,
entonces, eliminarlas,
casi
echarlas fuera.
Como un comecocos a lo bestia, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿qué se valora? Bueno, pues que sean capaces de encontrar la lata de refresco, que la echen del
Oye, pero
ring.
Estamos hablando de chavales de edades muy tempranas, ¿no? Y que ya son unos cracks en programación y en hacer robótica.
Sí,
es robótica casi de juguete, pero bueno, que si lo extrapolamos es lo que se está empleando en empresas pues como de automoción, de mecánica, de todo, ¿no?
Totalmente. La ventaja que tiene el empleo de herramientas que sube mucho, baja mucho el nivel, digamos. Tú con poco eres capaz de hacer mucho, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, lo cierto es que eso, la curva de aprendizaje de este tipo de herramientas es relativamente rápida. Y los niños y las niñas que van a participar, que van entre primero de la ESO y cuarto de la ESO, pues les motiva un montón ver que son capaces de hacer cosas relacionadas con la robótica, con, como decías tú, con aplicaciones que pueden tener lugar en el mundo real. La verdad que es algo
pues
muy enriquecedor.
Yo no te conocía, Esteban, pero yo pensaba que me iba a venir un profesor ya de cierta edad. Tú eres una persona muy joven. Me da la impresión de que tú también empezaste trasteando con robótica ya, ¿no?
Bueno, sí, alguna cana tengo ya de tal, pero sí. Evidentemente esto es algo vocacional, ¿no? Como te comentaba, pues lo cierto es que buscamos que a la gente le guste.
Y esto es abrir las puertas de la Escuela Politécnica, porque de ahí, vamos, tenéis muchos futuros candidatos a hacer alguna ingeniería, ¿no?
Totalmente. Nosotros tenemos muchas ingenierías, tenemos hambre de que venga la gente a estudiar en Ferrol, a que venga a estudiar en nuestra escuela, porque pensamos que lo vale y que es algo que desde el punto de vista profesional pues es un puntazo.
Bueno, 49 equipos, 27 en categoría promesas, uh-huh. 22 en categoría élite, tienen que superar esos tres retos. Nos has hablado de dos, la línea de obstáculos, la prueba barrendero, y la tercera, ¿cuál es?
La tercera es una prueba eliminatoria, es una prueba de sumo, en la cual pues te puedes hacer
combate.
Un poco combate. Se enfrenta...
¿Qué tiene que destrozar uno al otro?
Bueno, destrozar, acompañar a la salida, ¿no? Se tiene que echar el uno al otro.
O sea que también potencia en ese robot tiene que haber para poder lograr ese
claro,
último reto.
El tema está en que todos trabajan con el mismo robot, ¿no? Entonces, en principio, la potencia que pueden desarrollar es la misma entre todos, pero ¿qué se premia? Se premia el identificar el robot que tienes delante, buscarlo. En un momento dado, incluso, escapar. Entonces, se premia no solamente chocar y ya. De hecho, en las ediciones anteriores, lo que sucedía era que los dos robots se colocaban de frente y iban a enfrentarse y ganaba el que quedaba en pie, digamos, el que se mantenía en el ring. Y este año hemos incorporado una pequeña modificación en la competición, de tal forma que los robots empiezan de espaldas en vez de frente, ¿no? Entonces ahí se incorpora, digamos, un poquito más de sofisticación a la hora
o sea,
de que...
cada año lo ponéis un poquito más difícil.
Sí, pero bueno, esto nace un poco de las sugerencias también de los profesores de los colegios que vienen a participar. El año uh-huh. pasado hicimos una reunión con ellos, nos dijeron, oye, mira, nos parece todo muy bien, pero hay X cosas que se pueden mejorar o que pensamos que podrían ser mejor para el devenir de la competición. y poco a poco los vamos incorporando sin hacer tampoco cambios bruscos de un año para otro, ¿no?
Oye, ¿y va a haber público en esta Olimpiada o solo para los 200 que ya van a ser muchos ahí, claro, en el campus?
El aforo es el que es, lo vamos a hacer en el pabellón de Esteiro, el pabellón municipal. Algún profesor me preguntó sobre la posibilidad de que acudiese algún padre, no hay problema, pero en principio los asistentes van a ser todos los participantes,
sí. Que son 200 que vienen de un montón de sitios, ya tanto de aquí de Ferrol como de Betanzos, de Narón, de Mugardos, de Fisterra, de Burela, que creo que son los que vienen de más lejos, Fisterra y Burela, ¿no?
Sí. De hecho, bueno, tenemos que hacer ahí un poco de encaje de bolillos con el horario, porque ellos, evidentemente, si la competición a las antes y llegar un poquito más tarde, porque si la competición empieza a las 9:30, si tienen 2 horas de trayecto, bueno, pues empieza un poquito más tarde. Bueno, sí.
Bueno, pero tú puedes con todo, que eres ingeniero y los ingenieros, hombre, diseñáis, sí, claro, absolutamente todo, hasta sí, una competición, ¿no?
Nos tenemos que adaptar a lo que venga, claro, sí.
Claro. Oye, pues enhorabuena, que sea todo un éxito y que ganen los mejores.
Por supuesto.
Que es lo que resta por decir. Esteban Jove, profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol y coordinador de esa cuarta Olimpiada de Robótica, que continúe el éxito para nosotros. Entre First Lego League y Olimpiada de Robótica, la verdad que no paramos, estamos a tope en el campus de Ferrol. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias. Chao.
Seguimos, esto es Voces de Ferrol, aquí en Radio Voz.
Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, Radio Voz.
Ver bien cuesta menos en Ópticas Noroeste. Todo abril, tus cristales graduados, monofocales o progresivos, con un descuento de hasta el 50%. Cristales seleccionados por su avanzada tecnología para disfrutar de una visión de máxima calidad. ¿A qué esperas? Solo en abril y solo en Ópticas Noroeste, cristales graduados con descuentos de hasta el 50%. Infórmate y aprovecha nuestra financiación gratuita. Ópticas Noroeste, verás qué bien.
Feria Vehículos de Ocasión, del 3 al 6 de abril, en el parque encubierto del Centro Comercial Odeón, en Narón. Más de 300 vehículos seminuevos y kilómetro cero. Entrega inmediata. Precios de feria, solo 4 días, del 3 al 6 de abril, de 11 a 20 horas. Parking y entrada gratuita, en el Centro Comercial Odeón, de Narón.
London Institute. 65 años de experiencia ofreciendo cursos de inglés a todos los niveles nos avalan. Prepara y certifica con nosotros tu nivel de inglés. London Institute. Cursos intensivos de verano. Viajes de estudios al extranjero. Traducciones, interpretaciones, cursos en empresas. London Institute. Avenida Dorrey 72, Ferrol. Teléfono 981-36-4010. 981-36-4010.
¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
Radio Voz. Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, de lunes a viernes de 12 a 2, Radio Voz.
Bueno, pues aquí estamos con toda la alegría de vivir en nuestro tiempo de radio y llegan ya las músicas de Ferrolterra. Hoy en Músicas de Ferrolterra vamos a tener un protagonista que va a hacer doblete porque va a ser el protagonista de Músicas de Ferrolterra como integrante del grupo Superglue y además va a ser nuestro ferrolano por el mundo porque está en Austria. Enseguida os lo presento. Vamos ya con las músicas de Ferrolterra.
¿No os pasa que os molesta mucho cuando alguien hace ruido al comer? La verdad es que no. Bonilla a la vista.
Esta semana hemos tenido a Sara Couce, integrante de Superglue, con nosotros. Hoy tenemos a Miguel Viedma como integrante de Superglue, protagonista de Músicas de Ferrolterra.
De Ferrolterra, músicas y emoción, que Radio Voz une en esta sección. Músicas de Ferrolterra, músicas y emoción, que Radio Voz une en esta sección.
Ayer estaban todos juntos, estaban Juan, estaba Antonio, estaba Mundo, estaba Sara, y nos decían, bueno, y no está Miguel porque está en Austria. Bueno, pues a Miguel dijimos, pues lo tenemos mañana, ala, llamamos a Miguel Cueste lo que cueste, que está en Austria, pero decía yo, si con el roaming la llamada sale lo mismo que si llamaras aquí al lado. Así que ahí tenemos a Miguel dispuesto a que hoy sea el interlocutor para presentarnos ese discazo que se ha marcado Superglue, del que ya hemos escuchado dos canciones. Farolas, la que sonaba ayer, y Todo el mundo miente, que es la que da título al álbum y que, bueno, es una maravilla de este grupo que, con todo su talento, hace un indie pop súper fresco y súper divertido. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola. Muy Miguel. Bien. ¿Qué tal? ¿Por ahí por Austria?
Pues muy bien, por aquí ahora mismo por las montañas, en los Alpes, haciendo un poquito de snowboard, que nos ha vuelto el invierno, y aprovechando
el buen tiempo también. Bueno, luego hablaremos de la parte austríaca, hablemos del grupo. Yo que pensé que te habías ido a trabajar a Austria, pero ya veo que estás de ocio, o sea que la cosa va bien, ¿eh?
Ahora mismo sí.
Bueno, oye,
ya te cuento después.
¿Cómo estás viviendo el lanzamiento del disco así en la distancia? ¿Cómo te llegan los ecos de las reacciones de vuestros fans?
Bueno, pues la verdad es que con mucha ilusión, porque aunque esté a la distancia, al final, pues bueno, una de las partes positivas de la tecnología y las redes sociales es que te hacen sentirte un poquito más cerca, y la verdad es que es una pasada la acogida que está teniendo el EP. Nos están dando un montón de comentarios súper, súper positivos, está apareciendo en varias radios, en algunos medios de comunicación, pero sobre todo la gente que tenemos más cerca nos están diciendo que, bueno, que les encanta, que tienen muy buena energía y nada, que lo han recibido muy bien, vamos.
Claro. Bueno, comenzasteis con una primera maqueta, aquel tema Qué Bien, que también sonaba. En 2019 llegó el primer disco de estudio, Revolución. En 2021 vio la luz Viaje. Habéis editado tres singles después de ese disco, que yo, por cierto, pensé que los incluiríais en el próximo disco, pero no. Son canciones nuevas las que incluís en este Todo el mundo miente. Súper frescas todas ellas, como decíamos, escuchábamos ya dos de esas canciones y yo no sé si tú tienes alguna favorita, ¿no? con ese disco.
Bueno, yo creo que obviamente Todo el mundo miente, que es como el foco, ¿no? Que le hemos dado el tema así un poco más potente del disco, es uno de los más potentes, con más energía y que suena muy bien. Pero para mí personalmente creo que Everest es uno de los temas que más me gusta personalmente, por las melodías, por la letra.
Además, porque estás tú en las montañas, ¿no? Entonces,
debe de ser, al tener la nieve aquí al lado todo el día.
Tuyo,
pues,
lo tuyo son las alturas. Claro. Oye, una cosilla. Total. Tú también tienes carrera en solitario. De hecho, pasaste por el programa, por aquí, por Músicas de Ferrolterra, como Miguel Viezma, con tu propio proyecto musical. ¿Sigues en tu línea también con tus canciones, con tus propias canciones? Bueno, he de decir también que además eres también parte vocal de Superglue, que incluso algún tema de los que hasta ahora habéis editado pones tú la voz y descansa Sara, ¿no?
Sí, sí, de hecho, bueno, en los conciertos siempre viene bien que vayamos alternando para que Sara no se canse demasiado, pero sí, de los últimos singles que sacamos, pues el último, Báilalo conmigo, llevaba mi voz como principal. Es un tema que compuse yo en su día, pero bueno, al final cogió toda la forma que cogió gracias a Superglue, como siempre. Y sí que mi proyecto personal, pues sigo ahí, lo que pasa es que, bueno, con bastante calma, pero dentro de poquito, en unas pocas semanas, seguramente saque otro tema. Pronto, al final, los voy grabando yo en casa, con mi estudio propio, y bueno, pues aunque no [S2] Claro. [S1] Sea la mayor calidad, pues me gusta que estén ahí fuera y compartirlos.
Bueno, aunque nos has pedido Everest, pero como nunca ha sonado todavía, Báilalo conmigo, que es el single el este que sacasteis el año pasado con tu voz, vamos a poner un trocito de ese Báilalo conmigo. Hacéis un tándem vocal perfecto, Sara y tú, ¿no? Y además os entendéis muy bien sobre el escenario, ¿no, Miguel?
La verdad es que sí. Sí que es cierto que, o sea, yo cuando empecé en el grupo fui a un primer ensayo.
Sí, pues tú eres fuiste el último en llegar, claro.
Sí, sí, realmente sí. O sea, yo entré cuando David, que fue el primer...
Se fue a China.
El vocalista, digamos, masculino, se fue a China. Entonces, pues buscaban ahí un reemplazo y nada, pues ahí fue cuando entré yo. Y recuerdo ese primer ensayo en el que lo que probamos básicamente era ver qué tal quedaban esas dos voces, ¿no?, juntas. Y fue cantar una canción y vimos que sí, que funcionaban bastante bien. Pero bueno, llevamos ya, bueno, el grupo 10 años, yo con ellos 6. Entonces en 6 años, pues te puedes imaginar la de tiempo que da para que eso empaste y que ya no tengas ni que pensarlo. Yo cuando canta Sara, la armonía me sale casi sola. Claro. O sea, ya sé por dónde va a ir, ya sé por dónde va a tirar, nos conocemos muy bien.
Bueno, vuestros directos son impresionantes. De hecho, bueno, tenéis también experiencia sobre los escenarios, escenarios muy importantes y además acompañando también a grupos del panorama pop en nuestro país. Supongo que hay muchos momentos para recordar. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has vivido con Superglue hasta ahora, Miguel?
Uf, pregunta difícil. Yo creo que una de las cosas que más me gusta y que yo creo que todos tenemos un poco esa visión es el cariño y el apoyo que tenemos siempre de la gente que nos ha apoyado desde el principio. Y ver que gente, incluso durante la pandemia, cuando se volvía a abrir, pues eran los primeros que nos llamaban para tocar en bares o en sitios que a lo mejor no tenían las mejores condiciones, pero que aún así querían que siguiéramos yendo nosotros. Y gracias a eso hemos seguido para adelante. Y siempre decimos que al final el éxito que se pueda tener con este proyecto pasa por ahí. Pasa por tener el apoyo de la gente, pasa por hacer las cosas bien y que cuando alguien te trata bien, pues responder. Y aunque el sitio en el que toquemos pues vengan 20 personas y sea un bar en el que pues se hacen sesiones vermú y nada más, y no sea el mítico escenario de festival enorme, pues yo creo que para nosotros cuenta mucho más que tener un público de 200 o 1000 personas enfrente.
Claro. Oye, no me enrollo más. Nos quedamos ya con Everest, con el tema que has elegido de ese nuevo disco, y te emplazo a que te quedes ahí porque en la siguiente sección del programa eres nuestro protagonista en Ferrolanos por el Mundo desde Austria, que es en el país en el que se encuentra. Sí. Aunque parezca increíble, estamos hablando... Fíjate, si estuvieras, no sé, a lo mejor en Caranza te oiríamos peor por el móvil, pero te estamos oyendo como si estuvieras...
Pues a lo mejor...
Aquí al lado, ¿no? Que son estas cosas de la telefonía móvil absolutamente increíbles. Además, en una montaña haciendo snowboard. O sea que, para nota. Everest, este es el título del tema que ha elegido. Ellos son Superglue.
No es fácil, ya lo ves.
Ahí las tenemos subiendo a lo más alto, subiendo al Everest. Ellos son Superglue, protagonistas esta semana con su disco Todo el mundo miente, de las músicas de Ferrolterra.
¿No os pasa que os molesta mucho cuando alguien hace ruido al comer?
La verdad es que no. Bonilla a la vista. Radio Voz.
La sonrisa es el idioma universal.
Quedarme sin piezas, yo soy bailarina, imagínate.
Lo mejor de mis implantes es recuperar la posibilidad de reír.
Ese día en el que le colocas ya los dientes fijos a un paciente por primera vez y es ese momento de wow.
Mi hija está encantada con sus brackets.
Ahora tu tratamiento con un 15% de descuento. Vital Dent, 35 años cuidando la salud dental.
La boca es todo.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vital Dent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados, consulta horarios en tu clínica más cercana.
La primavera ya está aquí y es el momento perfecto para renovar tu hogar con frescura y confort. En Algodón Azul tenemos lo mejor para ti y tu hogar. Sábanas, edredones, toallas y cortinas, diseños únicos y texturas irresistibles. Algodón Azul, colores vibrantes, tejidos ligeros y la mejor selección para llenar tu hogar de primavera. Algodón Azul, te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6 y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues hoy aquí en Ferrolanos por el Mundo, destino Austria. Nos vamos a Europa Central y nos vamos a ese lugar que ha elegido pues para trabajar y para vivir de un tiempo a esta parte este ferrolano, que es Miguel Viedma, que hoy hace doblete con nosotros aquí en el programa. Miguel, a ver, lo contamos ya en algún momento, ¿no? A ti te llevó ahí el trabajo, teletrabajas y eso te permite pues elegir el lugar en el que quieres vivir. Sigues en ese plan, ¿no?
Bueno, realmente lo que me trajo aquí a Austria fue el amor. Creo que fue lo que te comenté la última vez. Yo conocí a una chica austríaca en Ferrol, que estaba por allí haciendo surf. Y
nada, te has ido a hacer snowboard.
Me fui a hacer snowboard, exacto. Y lo que pasa es que mi trabajo no es que teletrabaje, sino que realmente yo me dedico a ser guía en países escandinavos, en Islandia, Noruega, Suecia. Y entonces yo me voy una semana o dos semanas a hacer esos viajes por allí y después ya me vuelvo para casa y puedo estar realmente donde quiera.
Claro.
Entonces es un poco el plan laboral y normalmente pues lo que hacemos es estar aquí 6 meses en invierno para poder hacer snowboard y disfrutar de las montañas y también estar más cerca de su familia. Y después nos volvemos 6 mesitos en verano a Galicia, a Ferrol, para disfrutar del buen tiempo, de mi familia también y de Superglue también.
Bueno, estáis ahí en Centro Europa, como decíamos, rodeados de Chequia, Croacia, Italia, tocáis con Suiza, con Alemania. ¿De dónde estás más cerca?
Pues lo más cerca que tengo, realmente tengo Alemania por el norte como a 1 hora y poco y a 1 hora y algo al sur está Eslovenia. O sea que muy, muy cerquita, porque estamos en la zona de al sur del Salzburgo, más o menos, a 1 horita y media de Salzburgo. Entonces ya estamos casi en la zona de Austria, que es así como muy estrechita, y tenemos mucha mucha frontera cerca.
Claro, o sea que todo como muy a mano, ¿no?
Sí, la verdad es que este país es una pasada. Hay muchísima comunicación con muchos países y mucha influencia de muchas culturas.
Oye, ¿pero hablas alemán?
Bueno, he aprendido un poquito en este
remedio,
par de
¿no?
años, claro. Bueno, aquí la gente habla bastante inglés, sí que es cierto, pero ahora mismo vivimos en una zona, es en las montañas, en un pueblito muy pequeño de 300 habitantes y aquí pues la gente mayor sí que no lo habla, entonces, bueno, a mí me gustan mucho los idiomas, entonces también fue una oportunidad perfecta para poder aprender y ahora, bueno, me voy defendiendo. No lo hablo bien, pero sí que me puedo defender.
Bueno, pero ¿y ahí la vida? ¿Qué? ¿Tranquila? A ver, no estás en Viena, tampoco estás en otra de las ciudades importantes que Salzburgo, supongo que también cerca de Innsbruck, por lo que nos dices, más cerca a lo mejor de Innsbruck que de Salzburgo, por el tema de las montañas, ¿no?
No, realmente de Salzburgo. Desde ¿sí? Innsbruck hasta aquí quedan casi 4 horas.
Caramba.
Porque como están las montañas de por medio, las carreteras no son las mejores y bueno, te lleva un rato. Pero sí, estamos, eso ya te digo, en un pueblo muy pequeñito. El pueblo más cercano que tenemos está 20 minutos andando y son ya 1.200 habitantes. O sea que tampoco es mucha cosa. Pero ahí es donde tenemos el súper y tal. Entonces estamos en medio y medio de la naturaleza, en un pueblo muy pequeñito y pues vida muy tranquila, sí, totalmente.
Un poco podrían ser los...
Por el bosque...
Podría ser como vivir en Ancares, ¿no? Aquí en Galicia, o algo por el estilo.
Sí, exacto, exacto, sí, como una horita y algo de Orense, que ya sabes, y capital, y sí, estar ahí totalmente aislado, pero al mismo tiempo, como estamos en una zona así de eso, de esquí, snowboard, pues viene mucha gente de muchos sitios, y hay mucho movimiento, aunque, uh-huh. O sea, si quieres, puedes estar así como un poco en el meollo y socializar mucho, y si no, pues estás tú tranquilo en tu casa o paseando por el bosque y casi no ves a nadie.
Oye,
o sea,
¿cuál es tu plan?
Tienes la oportunidad de las dos.
¿Cuál es tu plan para próximos días? Porque viajas, supongo que bastante desde ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que eso, tengo bastantes viajes, sobre todo este invierno tuve principalmente Islandia, estuve viajando a Islandia bastantes veces. Pero bueno, en las próximas semanas, pues este mes no voy a tener mucho viaje porque empieza la temporada baja. Y nada, vamos a disfrutar aquí de la Semana Santa también con la familia de mi pareja. Y después ya a finales de abril ya nos volvemos para Galicia.
Uh-huh. Oye, ¿cómo comenzaste en esto de ser guía en países que te son ajenos? Porque tú eres de Ferrol de toda la vida, como quien dice, ¿no?
Sí, soy de Ferrol de toda la vida. Pero bueno, mi hermana vive en Noruega desde hace un par de años o tres. Y fue ella la que me dio el soplo, por así decirlo. Conocí a una chica que había trabajado para la empresa para la que trabajo yo ahora y buscaban a alguien que hablara inglés, español e italiano para llevar grupos a estos países. Entonces, realmente mi empresa trabaja en Escandinavia, pero también los Bálticos y Polonia. Y yo hice Erasmus en Polonia hace como 10 años. Entonces, la empresa al principio me dio un par de viajes para allí, porque conocía el país, digamos, de todos los que hacen ellos, el que mejor conocía era Polonia, y entonces empecé allí, y luego ya como mi hermana vive en Noruega, ya estuve por allí alguna que otra vez, pues también abrí ese país, digamos, y luego pues me mandaron para el resto, porque veían que da igual, que aunque no conociera mucho el sitio, pues podía guiar perfectamente con él.
Que tú te lo estudias
por esos sitios, preparándomelo bien y, claro. Y sin problema ninguno.
Sí. Oye, pues no descartamos volver a darte la lata para que nos hables de alguno de esos otros destinos con tu experiencia ya como guía turístico. Miguel, que te mando un abrazo pues fortísimo y ha sido un auténtico placer. Además, esto de hablar con las montañas austríacas y tener esta calidad de sonido es absolutamente alucinante. Así que te mando un abrazo muy fuerte. Gracias y que sigas disfrutando del snowboard.
Otro para ti. Muchas gracias.
Un abrazo.
Nos vemos en verano.
Gracias. Un saludo. Y seguimos escuchándonos porque él es uno de los miembros de Superglue. Así nos vamos con música austríaca. Gracias por estar ahí. Mañana más, desde las 12, ya sabéis, aquí estamos en Radio Voz con Voces de Ferrol. Un Ferrol que es internacional y que ya veis que incluso se sube a las montañas austríacas para practicar snowboard con Miguel Viedma. Hasta mañana.